Son las 4, las 3 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Sábado de puente en España marcado por esta noticia. Los negociadores del Parlamento Europeo y del Consejo han anunciado un acuerdo histórico en el que se fijarán los riesgos de la inteligencia artificial tras más de 30 horas de negociación. La Unión Europea será la primera región del mundo que contará con una regulación ante el creciente uso de esta tecnología. Por ejemplo, las fuerzas del orden podrán intervenir las cámaras de identificación biométrica de cara a garantizar la seguridad nacional. Esto decía Carme Artigas, secretaria de Estado de Digitalización, tras el anuncio del acuerdo.
It has been very long sessions.
Ha sido sesiones muy largas, pero definitivamente puedo decir que han valido la pena las pocas horas de sueño, los nervios y todo el tiempo que hemos invertido estos días para poder celebrar el mayor hito de la historia de la transformación digital en Europa y yo creo que en el mundo.
Y en Gaza no habrá alto el fuego. Estados Unidos ha vuelto a vetar la resolución de las Naciones Unidas en las que se pedía esta tregua inmediata en Gaza. El secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, había invocado al artículo 99 con 13 países a favor del texto presentado por los Emiratos Árabes Unidos, pero la condición de miembro permanente del Consejo de Estados Unidos ha tirado abajo la resolución. Juan Fierro.
El veto de los Estados Unidos impedía al Consejo de Seguridad de la ONU aprobar una resolución presentada por los países árabes que pedía un alto el fuego inmediato en la franja de Gaza. Antes de la votación, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, advertía de la imposibilidad de la organización para realizar labores humanitarias con consecuencias devastadoras para la seguridad en toda la región.
The eyes of the world and the eyes of history are watching. It's time to act.
Los ojos del mundo, los ojos de la historia están mirando, decía Guterres. Ha llegado el momento de actuar. En la explicación de su voto, el embajador adjunto de los Estados Unidos, Richard Wood, afirmaba que la propuesta de resolución no solo no era realista, sino que era peligrosa, ya que mantenía en el poder a Hamas y se podrían repetir los sucesos del 7 de octubre.
Y de nuevo en España, una de las noticias de este puente festivo es el nombramiento de Nadia Calviño como la nueva presidenta del Banco Europeo de Inversiones, algo que va a llevar también un cambio en el gabinete de Pedro Sánchez. En COPE hemos preguntado al profesor de Economía Aplicada de la Universidad Complutense de Madrid, Antonio Sanabria, sobre lo que supone esta elección para España.
No hay que pensar que porque vaya a salir Vestager o vaya a salir Calviño, España o Dinamarca van a tener mejor trato en cuanto a las inversiones, en cuanto a la financiación. Lo que sí que tiene en efecto es el tema de prestigio, bueno, pues conseguir colocar altos funcionarios en puestos claves de la Unión Europea, pues para cualquier país es importante. En el caso de España, pues supone, digamos, en ese sentido un plus en cuanto a proyección en el conjunto de la Unión.
Además, esta noche Renfe ha anunciado la suspensión de la circulación entre las estaciones de Atocha y Recoletos en Madrid tras los dos descarrilamientos que han sucedido esta semana entre el martes y el viernes. El gobierno de la Comunidad de Madrid ha vuelto a pedir una reunión de urgencia con el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puentes, para abordar la situación del Cercanías.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
El Real Madrid busca mantener el liderato en su visita al estadio Benito Villamarín, Manu Pérez.
El conjunto de Carlo Ancelotti quiere asegurar la primera posición frente al Betis de Manuel Pellegrini. El partido será a las 4:15 este sábado en el Villamarín. En rueda de prensa, el técnico italiano del Real Madrid no ha querido desvelar quién jugará en la portería.
Kepa ha vuelto porque se ha entrenado bien, está bien. Lo bueno es que tenemos dos porteros de confianza. Mañana voy a elegir uno de los dos. ¿Cómo lo voy a hacer por el próximo partido? Hay competencia en la portería, porque Lunin lo ha hecho muy bien cuando ha jugado, pero esto es una decisión que voy a tomar mañana y voy a tomar para los próximos partidos.
La jornada 16 ha comenzado con la victoria del Getafe por 1-0 frente al Valencia. Continúa a las 2 con el Alavés Las Palmas, otro partidazo a las 6:30 con el Real Sociedad Villarreal y a las 9 Mallorca-Sevilla. En segunda división el Español ha empatado a 1 con el Zaragoza y en baloncesto pleno de victorias en Euroliga, Valencia, Baskonia y Barça han logrado vencer a sus respectivos rivales. Podrás seguir todo el deporte a partir de la 1 con nuestros compañeros de Tiempo de Juego.
Sigues en COPE, continúa poniendo las calles con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado. Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Hola Juan, ¿cómo estás? Buenas noches.
Hola Pulpo, buenas noches.
¿Qué tal, hombre? ¿Qué estás haciendo? ¿Estás intentando dormir o estás currando?
Estoy tratando de no dormirme, estoy trabajando.
Qué buen término, qué bueno, qué bueno. ¿Y qué haces para no dormirte estando trabajando?
Pues tomarme algún café en ruta si puedo y mantenerme despierto con buena música y buenos programas de radio como el vuestro.
Qué bien. Juan, ¿y a qué te dedicas? ¿Cuál es tu trabajo?
Soy vigilante acuda en Prosegur.
Ah, muy bien. O sea que cuando hay cualquier situación así de peligro o que alguien te necesita, tienes que acudir.
Afirmativo.
Ajá. Y llevas trabajando mucho, son las 2:47, estamos en directo en la radio. Pues,
empecé a eso de las 8 de la tarde, me queda un ratito, como mínimo hasta las 4.
Uh-huh. ¿Y qué servicios has tenido hasta ahora?
Pues de momento, como dice, rondas de vigilancia por algunas empresas que nos demandan los servicios y uh-huh. algún aviso de alguna incidencia, pero vamos, de momento la noche tranquila.
Uh-huh. Porque estos servicios, Juan, y corrígeme en directo si digo algo que no es correcto, pero estos servicios, si hay alguna persona que está en casa teniendo un problema y solicita tu presencia, tú acudes a asistir a esa persona que se le han perdido las llaves, que tiene un miedo porque ha oído un ruido, ¿es el servicio que hacéis?
Si tienen contratado el servicio de acuda con nosotros, sí, tenemos que ir, si tenemos custodia de llaves, le abrimos la puerta y si hay cualquier incidencia o cosa rara con alguna alarma, junto con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, pues nos desplazamos a verificar que está todo bien.
Qué bien. ¿Y cuándo ha sido la última vez que has tenido que acudir a una casa para abrir la puerta, incluso con la presencia de la policía o de la Guardia Civil?
Ahora unas 48 horas tuvimos que hacer un servicio con un policía nacional, pero gracias a Dios fue una falsa alarma, no estaba todo bien.
Claro. ¿Y te ha ocurrido así algo que algún, por ejemplo, algún parto, alguna echar un cable a alguna mujer para acudir al hospital o algo?
No, en ese sentido no, la verdad que han sido más bien intrusiones o intentos de robo que más que temas así de asistencia sanitaria de momento, por desgracia, porque no me importaría, no hemos tenido ninguno, al menos yo particularmente no he tenido ningún uh-huh. caso de ese tipo.
Tienes voz de ser bastante joven, ¿eh, Juan?
Pues, como digo yo, estoy en mitad del 4 y el 5.
Qué bueno, qué bueno.
Estoy entre el 4 y el 5, justo en la mitad.
Di que sí. Oye, ¿y cómo has conocido este programa de radio? ¿Cómo te ha dado por llamarnos?
Pues, lo llevo, la verdad que por las noches ya me, como dice, buscando así programas de variedad y de todo un poco y de gente hablando, porque era de momento que la música muchas veces también me provocaba sueño, y como la verdad me gusta escuchar la COPE con frecuencia, pues empezamos el turno de noche y lo vi, y la verdad que, como dice, algunas veces no pude llamar porque en la noche se ha sido complicado, pero tenía un sueño como de lo que va el programa. Tenía bueno. El sueño de poder alguna noche que pudiera llamar por teléfono para entrar en directo y hablar con vosotros.
Qué bien. Y encima te vas a llevar el diploma oficial de ponedor de calles, que te lo vamos a hacer con tu nombre en grande y para que presumas de él.
Nada, yo agradecido el gesto.
Qué bien. Juan, saluda a tus compañeros. Tenemos muchos vigilantes a la escucha, ¿eh?
Pues nada, compañero, un saludo a todos los compañeros y fuerzas de seguridad del Estado que trabajamos todas las noches.
Qué bueno.
Para que el resto de personas descansen tranquilos y puedan levantarse al día siguiente como si no hubiera pasado nada.
Maravilloso, Juan. Un abrazo enorme. Buen servicio.
Igualmente, Pulpo. Muchas gracias por vuestro trabajo y por hacernos las noches más llevaderas.
Qué bien, qué bien. Un abrazo, hermano. Muchas gracias.
Un abrazo, gracias.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
Solitaria camina en la esquina, la gente se pone a murmurar, dicen que tiene una pena, dicen que tiene una pena que la hace llorar. Altanera preciosa y
y orgullosa. No permiten la quieran consolar.
Estás escuchando a Luis Miguel con un temazo, un número uno que se llama La Bikina, y nos encanta además compartirla contigo. Quiero mandar un abrazo a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, a nuestros vigilantes de seguridad, a los de la placa blanca, a la gente que está en las carreteras, en los servicios de emergencia, a la gente que está en alerta por si pasa cualquier cosa. Gracias por vuestro servicio y gracias por estar con nosotros. Pero mira, una pregunta muy directa. ¿Tú cuánto estarías, por ejemplo, dispuesto a pagar por ver en concierto a tu artista favorito? Mira, te lo pregunto porque estamos viendo que hay gente que ha pagado más de 1.400 euros por ver, con permiso de Bad Bunny, al artista latino más internacional y taquillero de la historia, que es Luis Miguel, al que estás escuchando. Es que son casi 6 años sin ver al Sol de México en España, así que para muchos, lógicamente, el precio bien lo vale para volver a escuchar esto.
Todavía queda, ¿eh? Para la cita será el próximo 6 de julio en el nuevo estadio Santiago Bernabéu, y los incondicionales de Luis Miguel esperan pues con ansia ese momento. ¿Cómo va el tema de los precios de las entradas? Bueno, pues para que te hagas una idea, el coste de lo más baratito son 90 euros en la última fila de arriba.
Sí, arriba, pasando... donde están las farolas, arriba,
sí,
del todo.
En el gallinero, que se
gallinero,
suele decir.
Pero por fuera.
Hay gente fuera que lo va a escuchar mejor. Luego, pasando por la horquilla, de que esto hay me ha resultado espectacular, de entre los 288 a 915 euros verlo en pista.
Ya,
en
tremendo,
pista.
Tremendo.
O los más de 1.400 que te cuesta ya una entrada Platinum. No sé si eso ya vale, supone comer con Luis Miguel.
Tacos, y tiene que incluir todo, y
todo.
Quesadillas.
Es tremendo. Una de esas personas que ha decidido gastarse ese dinero en ir a ver a Luis Miguel es Luisa. Ella tiene 48 años y, claro, desde los 7, tú imagínate, claro, más de 40 años, es fan del mexicano. Luisa ya tiene sus entradas. ¿Qué se le pasó por la cabeza cuando vio lo que costaban?
Yo lo que pensé cuando vi el precio de las entradas, sinceramente, con el corazón te digo, es que tenía que ir. Que fuera como fuese, tenía que ir. O sea, sí o sí. Porque, a ver, yo para mí, yo no he invertido dinero en unas entradas, o sea, en ver a Luis Miguel. Yo he invertido dinero en felicidad.
Claro.
O sea, yo voy a pasar 2 horas y media o 2 horas o lo que dure el concierto de felicidad absoluta. Entonces, ¿la felicidad qué precio tiene? No tiene precio.
Claro, la felicidad no tiene precio. Me parece un eslogan buenísimo y un sentimiento. Me parece muy importante, pero como ves, Luisa lo tiene claro. Para ella, la felicidad no tiene precio. Ha pagado, si no me equivoco, 1.250 euros. Yo me pregunto si tiene algo de especial esa entrada. Lo digo porque habrá más de uno que se piense que da derecho a una cena con Luis Miguel o algo por el estilo, teniendo en cuenta lo que vale, claro.
Lo que tiene de especial es que estás con la gente que quieres estar. O sea, es el aquí y el ahora. Es el poder verle, porque sí que es verdad que no viene muy, muy a menudo a España. Y es el estar con la gente que quieres, es el disfrutar, es el cantar, es el saltar, es el llorar, es la emoción de cuando sabes que va a salir y está ya a punto de empezar el concierto. Es que es todo eso es lo que hace especial,
claro,
el concierto de Luis Miguel, la entrada, el precio, todo. Es que no tiene, para mí no tiene precio, o sea, no tiene.
Luisa ha ido a muchos conciertos de Luis Miguel desde pequeña y le preguntábamos qué tiene de especial este hombre para que esta mujer no dude en invertir ese dinero.
Luis Miguel en sí, para mí ya es especial. Es que le sigues desde siempre. Es toda una vida con él. Entonces, yo tengo 48 años, él tiene 54, si no me equivoco.
Uh-huh.
Yo sigo a Luis Miguel desde que yo tenía 7 años.
Claro.
Entonces, él en sí es especial, el personal, todo. O sea, es defenderle por sobre todas las cosas. Es que es él, es Luis Miguel, es la leyenda, es el mito, es el nunca haber querido contar nada y ahora sí contarlo, por ejemplo, la serie que ha hecho en Netflix. Luis Miguel es especial, él ya, por ser Luis Miguel.
Bueno, yo insisto, yo no puedo dejar de pensar en el dinero, en el coste de las entradas, que es verdad que la cosa no está para tener tantos gastos, o por lo menos, no sé, en mi caso yo me lo pensaría dos veces, pero yo no sé si Luisa ha dudado en algún momento o ha tenido algún remordimiento de conciencia en alguna situación.
Para nada, en absoluto. O sea, creo que he invertido mi dinero en felicidad. Lo volvería a hacer 5 veces más. Lo que dure ese concierto, el tiempo que dure, que voy a ser absolutamente la mujer más feliz del mundo. Y no quiero emocionarme diciéndotelo, pero voy a ser súper feliz. O sea, increíblemente feliz. O sea, lo mejor. O sea, es que no hubiera dudado nunca, jamás, nunca.
No sé, a ti, Pulpo, a mí me ha quedado clarísimo lo que quiere decir.
Vamos, es que, mira, yo cuando vi a Deacon Blue, después de no verles en directo desde hacía por lo menos 20 años, yo me puse a llorar, yo me emocioné.
Claro, imagínate.
Con 3 o 4 canciones me emocioné, porque forma parte de tu vida. O sea, esto es algo más que música, esto es algo más que tu vida, estos son los sentimientos de cómo te has ido haciendo persona en torno a esas canciones.
Así lo es, Luisa está encantada y hasta se emociona, no ha habido más que escucharla. Deseamos que el 6 de julio quede para el recuerdo de esta fan entregada. Ya vemos que hay gente a la que merece la pena todo con tal de ver a Luis Miguel, pero oye, eso no quita para que haya muchos a lo que le parezca el precio pues de las entradas de este concierto, que son desorbitadas. De hecho, no tienes más que darte una vuelta por las redes sociales. Están inundadas estos días de mensajes del tipo, pero ¿qué ida de olla es esta? O voy a abrirme un crowdfunding para poder pagarme una entrada para ver a Luis Miguel en concierto. Bueno, hemos estado hablando con varios fans de Luis Miguel. Una de las quejas es que los precios cambian según el día en el que intentes comprar las entradas. Es lo que le ha pasado a Nuria, una madrileña de 51 años. Al final ha comprado su entrada por 800 euros.
¡Joder! Las entradas, que ya de por sí son carísimas, como nunca lo han sido, según se van vendiendo las van subiendo de precio. Sí. Por ejemplo, hay amigas, hay social del club que lo van diciendo, que a lo mejor de repente no han comprado una entrada porque no les parece un buen lugar o que era muy caro para verlo, por ejemplo, en una grada. Intentan hacer nuevas búsquedas para ver si pueden conseguir algo mejor y se dan cuenta de que lo que habían visto, por ejemplo, ayer, ahora está más caro todavía.
Bueno, es que Nuria es fan de Luis Miguel desde los 11 años. Le ha seguido a gran parte de sus conciertos, incluso en México. Pero es que este concierto en concreto de Madrid, el de julio del año 2024 en el nuevo Santiago Bernabéu, llegó a plantearse el no asistir dado el precio de esas entradas, que encima cambiaba conforme avanzaban las horas. Bueno, pues vamos a quedarnos con lo positivo de todo esto, que el próximo mes de julio pues un montón de personas van a disfrutar en Madrid del rey de la canción romántica. Luis Miguel vuelve 2 años después y, como nos decía Luisa, 2 horas de felicidad para muchos no tienen precio. Me encanta cómo se ve la gente, la forma de vivir estos conciertos tan especiales. Gracias por estar escuchando la cadena COPE, la radio de madrugada. Un abrazo bien fuerte y de verdad, nos ayudas un montón a que pasen las horas volando con este gran programa de radio que se llama Poniendo las Calles. Hombre, yo creo que nuestro país ha dado grandes estrategas y también expertos militares, y esto es algo que debe movernos, yo creo que al orgullo, ¿no? Nosotros, por ejemplo, tenemos la suerte de contar cada semana con el profesor José Luis Corral, escritor y experto en historia, que además nos ayuda a recordar la existencia de personajes de gran calado que quizás no se conozcan tanto como debiera ser. Bueno, pues hoy nos va a hablar de un militar a quien se conoce como el Gran Capitán, que estuvo al servicio de los Reyes Católicos. Así que yo le voy a dar las buenas noches, las buenas madrugadas a José Luis y sobre todo a darle las gracias por una semana más acompañarnos e ilustrarnos. ¿Cómo estamos, José Luis?
Pues estupendamente, una semana más hablando de historia.
¿Quién fue este señor? ¿Quién fue el Gran Capitán? Porque estuvo al servicio de los Reyes Católicos.
Bueno, un personaje fascinante de nuestra historia. Lo que pasa es que se ha mitificado debido a que su vida se convirtió en una leyenda, pero un personaje que combatió al servicio de los Reyes Católicos en la Guerra de Granada y sobre todo se convirtió en uno de los generales más importantes porque conquistó Nápoles para el rey católico, por tanto uno de los grandes personajes de la historia militar de España.
¿Conocemos el verdadero nombre del Gran Capitán?
Sí, era don Gonzalo Fernández de Córdoba, era un segundón de la familia de los Aguilar, que era una familia noble, una de las más poderosas de Andalucía, de Montilla, pero él era segundón. Por tanto, su hermano mayor, don Pedro de Aguilar, había heredado el señorío, el título nobiliario, y él pues tuvo que dedicarse a la milicia, cosa que era habitual. Los segundones, los tercerones de las familias nobles o se dedicaban a la milicia o se dedicaban a la iglesia. Porque, claro, la herencia principal quedaba en manos del heredero. Él era un segundón, entró en la milicia, participó en las guerras de Granada, en la conquista de Granada, claro. Y después pues hizo esas campañas por Italia que fueron realmente hazañas militares extraordinarias.
Seguro que hay mucha gente que se pregunta por qué lo llamaron el Gran Capitán. ¿Se conoce esa historia?
Sí, muy bien. Él tenía una capacidad extraordinaria para dirigir el ejército. Y además congeniaba con sus hombres de una forma extraordinaria, algo no muy frecuente, porque claro, en aquel tiempo la diferencia entre la nobleza, los grandes militares, los capitanes, los comandantes de los ejércitos y la tropa, pues había una diferencia enorme, había una distancia enorme, pero él se acercaba muchísimo a las tropas. De hecho, cuando convocaba a levas, lo que se llamaba izar bandera, levantar bandera, que pues se hacía en muchos pueblos para las campañas militares del rey católico, sobre todo en el Mediterráneo, cuando el gran capitán levantaba bandera, cuando Gonzalo Fernández de Córdoba levantaba bandera, a esa bandera, porque sabían que era su bandera, acudían gentes de una forma absolutamente entusiasta por el trato con el cual se dirigía a sus hombres, por lo bien que los trataba, por tantas cosas. Y por eso le dieron el nombre del Gran Capitán, en el sentido de que era un verdadero líder político que estaba muy atento a las necesidades de sus soldados.
Impresionante. Pero este hombre, ¿en realidad quién era, José Luis? Porque claro, se conocen muchas hazañas, tiene una gran repercusión, pero ¿en realidad quién era el Gran Capitán?
Bueno, era ese militar, era ese jefe de ejército, era ese hombre capaz de organizar batallas y sobre todo un estratega genial, miembro de esta gran familia de los Aguilar, ya digo, una de las tres, cuatro grandes familias de la Andalucía de finales del siglo XV, principios del siglo XVI, que además tuvo algunos enfrentamientos con la monarquía, los reyes católicos tuvieron sus más y sus menos con algunos nobles, y de hecho, fíjate, la casa natal del gran capitán, de los Fernández de Córdoba, en Montilla, en el castillo de Montilla, fue derribada por orden de Fernando el Católico. Se enfadó, se enfrentó con esta rama nobiliaria y ordenó derribar su casa. Quizá fue uno de los de las circunstancias del enconamiento que luego arrastró a estos dos personajes. Pero era el segundo de esta familia nobiliaria y tuvo que dedicarse a la milicia.
Se conoce, me imagino que habrán trascendido, ¿no?, las hazañas que protagonizó para ser conocido y para dejar pues una huella en la historia. Imagino que tú nos tendrás que contar algo.
Bueno, él ya participó en la guerra de Granada, en la toma de Granada en 1492, y ahí destacó por su capacidad para preparar estrategias que ahora nos parecerían un poco absurdas, casi casi primitivas, pero entonces muy significativas. Por ejemplo, en una de las batallas en la toma de Granada, él se inventa la protección mediante una serie de estructuras de madera, metálicas, una especie de corazas gigantes para acercarse a las posiciones del enemigo, para acercarse a las murallas, cosa que hasta entonces pues, era muy frecuente. Ahora, insisto, puede parecer algo realmente simplón, pero en aquel momento fue un avance. O, por ejemplo, incentivar mediante arengas, mediante discursos que inflamaban de fervor guerrero a las tropas, que tampoco se llevaba mucho hasta entonces. Es decir, introdujo una serie de innovaciones, el movimiento de las tropas, el movimiento de la infantería, que eran muy novedosas para su tiempo y por lo tanto le dieron un prestigio extraordinario.
José Luis, entonces, ¿cuál fue y sobre todo cómo fue la relación con Fernando el Católico? Porque también Fernando el Católico, me cuentan que tenía un carácter un poco especial.
Bueno, Fernando el Católico es un personaje del cual tenemos que hablar pronto porque es uno de los personajes más impresionantes de nuestra historia y con muchos perfiles. Él era muy soberbio, él era el rey de Aragón, era el rey de Castilla, era el gran monarca de la cristiandad en aquel tiempo y no quería que nadie le hiciera sombra. Claro, el gran capitán es su virrey en Nápoles, vence a los franceses, una caballería que se pensaba hasta entonces poco menos que invencible, la derrota mediante una serie de tácticas militares con la infantería en Cediñona, en Garellano, las dos grandes batallas en Nápoles que libra el gran capitán, y eso despierta celos en Fernando el Católico, claro. Hasta tal punto que tuvieron un enfrentamiento y él, fíjate, hizo algo realmente asombroso. Lo depuso como virrey de Nápoles y lo trajo de regreso a España en no muy buenas condiciones, por cierto.
Desde luego que sí. Oye, ¿y qué son las famosas cuentas del Gran Capitán? Porque eso también ha dejado huella.
Bueno, esa es una especie de chascarrillo que usamos mucho en España, ¿no? Las cuentas del gran capitán. Corrió la leyenda de que en las guerras de Nápoles había mucho gasto militar. Había que contratar, fíjate, espías. Una partida del presupuesto de la guerra se iba en espías que tenían que informar por dónde. Entonces no había satélites, claro. Tenían que informar por dónde venían los franceses, cómo se desplazaban las tropas, cuántos eran. Bueno, ya había espías que informaban de eso, a los cuales había que pagar. Había que equipar a los soldados pues con azadones, picas, con espadas, con arcabuces, bueno, todo el armamento de la época. Comprar caballos, no solamente para las cargas de caballería, sino también para transportar los pertrechos en carretas. Todo eso llevaba muchísimos gastos. Bueno, pues el gran capitán realizó unas cuentas muy minuciosas. Se conserva el documento original, son más de 1000 folios. Una copia ahí, por ejemplo, en el Museo del Ejército, en Toledo, antes en Madrid, ahora en Toledo, y se decía que el gran capitán había hecho unas cuentas muy chabacanas. Es decir, ponía entradas como picos, palas y azadones, 100 millones, 100 millones de ducados. Y no es así, las cuentas están muy detalladas. Es decir, se ha corrido la leyenda de que las cuentas eran groseras, pero realmente eran unas cuentas muy minuciosas donde va detallado punto a punto todo lo que se gastó en la guerra. Y hay una frase, ya que le pide cuentas Fernando el Católico al gran capitán, el gran capitán le dice, y además 100 millones de ducados para aquel que os ha regalado un reino, que es una frase contundente. O sea, me estás pidiendo cuentas a mí que te he regalado el reino, he conquistado para ti el reino de Nápoles. Joder. Esas eran las cuentas del gran capitán.
Impresionante. ¿Sabes lo que me están diciendo muchos ponedores? Dice Pulpo, yo creo, porque lo he leído en algún que otro libro, que el gran capitán llegó a tener relaciones con Isabel la Católica.
Bueno, Isabel la Católica era una mujer que estaba evidentemente muy pendiente de que nadie cuestionara su moralidad, su integridad sexual, por supuesto. Fernando el Católico era otra cosa, ¿eh? Fernando el Católico tuvo decenas de hijos. Decenas, ¿eh? Fíjate lo que estoy diciendo. Aparte de los que tuvo, los cuatro que tuvo con Isabel, luego tuvo hijos por ahí con nobles que lo reconoció, con plebeyas a las cuales no reconoció. Pero Isabel no. Isabel sabía que ella no podía tener un desliz sexual porque era la reina. Imagínate el escándalo que hubiera sido el embarazo de la reina Isabel por un noble, por ejemplo, por otro hombre. No, ella se cuidaba mucho de eso. Pero es verdad que corrió por ahí el bulo, la leyenda, el chascarrillo de que había tenido amores, no solamente con el gran capitán, también con Cristóbal Colón. Pero yo creo que en absoluto, vista la biografía de Isabel, que era una mujer muy católica, era una mujer muy creyente, y tenía esa consideración de que la reina no podía acostarse con otro hombre. Y es, bueno, es falso. Pero sí es verdad, corrió por ahí el bulo de que efectivamente pues, el gran capitán tenía amores con Isabel, lo cual en absoluto es cierto.
Lo que es la historia, que se sepa ahora, o que trascienda incluso, o que lo estemos tocando ahora en el 2023, en el mes de noviembre, me llama muchísimo la atención. También dicen que fue el fundador de los famosos tercios españoles. ¿Esto corresponde a la verdad o no?
Bueno, a medias, ¿no? Él reorganizó los ejércitos, sobre todo los escuadrones de infantería. La caballería en la Edad Media era un arma absolutamente imbatible. Imagínate lo que es una carga de la caballería francesa, por ejemplo, en Cediñola, esa batalla donde pues un frente de 1000, 2000 jinetes armados con corazas, con armas, con todo tipo, con espadas, escudos, no sé, con 50 kilos encima del caballo de hierro, además del propio jinete, una carga era incontenible. Pero él supo organizar los cuadrados, un poco al estilo de que lo harán los tercios españoles, incluso Wellington en la Guerra de la Independencia, para detener la caballería. Bueno, pues esos movimientos de tropas, la concentración en grupos muy compactos de escuadrones de infantería que podían derrotar, enfrentarse a la caballería sin que fueran desmantelados en una carga, fue una innovación suya. Y pocos años después ya se crearon los tercios. Él no creó realmente los famosos tercios españoles, que fueron invencibles durante más de un siglo, pero sí puso la primera piedra para crear ese cuerpo de infantería tan prodigioso que dominó los campos de batalla de Europa pues desde 1500 hasta 1640.
Yo alucino con las historias que nos cuentas, que no dejan de ser historia, la historia de nuestro país. José Luis Corral, escritor y también experto en la historia de nuestro país, y sobre todo poniéndole muy bien los puntos sobre las IES en lo que ha sucedido en España desde hace un montón de años. Agradezco muchísimo lo que haces por nosotros, por los ponedores de calles. José Luis, un abrazo enorme.
Un abrazo, y fíjate qué malas enseñanzas nos da la historia. Fernando el Católico se portó mal con el gran capitán. A pesar de haberle regalado el reino de Nápoles, lo trajo de vuelta a España y lo mandó al alcaide de Loja, una pedanía cercana a Granada, en vez de mantenerlo en primera posición. Esto es una enseñanza que algunos políticos deberían aprender. No fue nada generoso Fernando el Católico con el gran capitán.
Genial.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Porque sé que estás aquí, aquí cerca de mí, que tú eres mi baby. Ese recuerdo de tenerte sin ropa que no me deja.
¿Y a ti? ¿Qué es lo que más te ilusiona de la Navidad?
A mí lo que más me ilusiona de la Navidad es estar juntos, estar junto a la familia, tener calefacción en casa, que hace mucho frío y soy friolero, tener la posibilidad económica de hacer regalos y ver en la cara de felicidad de toda la familia cuando estamos juntos. Soy muy clásico, me encanta la Navidad.
En Tiempo de Juego, Paco González y Manolo Lama comparten contigo la ilusión de la Navidad.
¡Feliz Navidad!
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Nosotros estamos poniendo las calles en la cadena COPE y siempre nos gusta estar pegados al mundo de la tecnología y sobre todo de ayudar a toda nuestra audiencia, a los ponedores de calles. Y por eso, hoy con Juan Diego Polo, que ya sabes que es ingeniero de telecomunicaciones y también responsable del portal de tecnología What's New, pues lo que hacemos es hablar bastante de inteligencia artificial, de algunas novedades en WhatsApp y también de lo que pasa por la cabeza del genio de Elon Musk. Hombre, yo le he llamado genio, así lo considero. Juan Diego, ¿cómo estás? Buenas noches.
Hola, buenas noches, Pulpo, ¿qué tal?
¿Estás de acuerdo en que Elon Musk es un genio raro?
Bueno, supongo que como todos los genios, pues tienen sus cosas raras. La verdad es que es un poco difícil de entender qué es lo que pasa por su cabeza, pero si lo que hace funciona, pues debe de estar bien, digo yo, no lo sé.
Es verdad, es verdad. Bueno, vamos a ordenar un poco todo lo que le vamos a contar a los ponedores en esta madrugada, porque hay que comenzar por la inteligencia artificial, que parece que no para en lo que se refiere a creación de contenido. Y recientemente, además, me entero que has escrito un artículo con el paso a paso para crear cómics usando ChatGPT, y yo me pregunto, Juan Diego, ¿esto cómo es posible? ¿Cómo podemos estar avanzando tanto en tan poco tiempo?
ChatGPT pues empezó solamente con texto y hace pues un año y poco ya que realmente ha revolucionado muchísimos sectores, pero integró el sistema de creación de imágenes hace pocas semanas, el DALL-E 3, y ahora pues podemos crear prácticamente cualquier cosa. Es decir, que en este caso podemos decirle que vaya creando viñetas de un cómic y le podemos ir dando pistas y detalles para que mantenga la misma línea dentro de todas las imágenes, de forma que el personaje que aparezca sea el mismo, de forma que podamos decirle, ahora quiero pues una niña leyendo un libro sentado en un bosque, luego quiero que la niña se levante, la misma niña con el mismo vestido, con el mismo peinado, que se levante, que tenga el libro en la espalda, y poco a poco ir dándole detalles en la descripción, en el prompt que se llama, para que vaya generando todas las viñetas de nuestro cómic. Ya hay muchísimo trabajo que se está haciendo en internet por personas de todo el mundo que no saben dibujar pero tienen buenas ideas, y muchos cómics están siendo creados con inteligencia artificial.
Es impresionante. Juan Diego, ¿qué más puede hacer ChatGPT, además de esto que nos estás diciendo, ¿no?, de devolver textos e imágenes? Porque seguro que hay muchas cosas más ocultas en torno a eso.
Sí, hay una sección de extensiones, de plugins, que nos permiten, pues, desde analizar documentos, por ejemplo, podemos enviarle un PDF y hacerle preguntas sobre dicho documento, algo que yo, por ejemplo, hago bastante. Yo le puedo subir un documento de 200 páginas de un estudio científico y empezar a hacerle preguntas sobre ese estudio, lo que ahorra cantidad de tiempo. Hay otro de creación de bots personalizados, hay otro que nos permite, por ejemplo, acceder a diversas páginas de internet y hacer preguntas sobre dicha página. Las extensiones cada día van a más, incluso hay algunos que se integran con hojas de Excel para que se puedan hacer discusiones sobre los números de nuestras plantillas. Y a medida que van pasando los días van apareciendo más plugins, con lo cual seguramente dentro de muy poco será una herramienta indispensable tanto en el trabajo como en el mundo educativo.
Es impresionante. Muchas veces nos pensamos, bueno, a mí es que esto no me interesa, pero te vas dando cuenta que a medida que se ve que va evolucionando y que se va acercando más y más a la población, nos damos cuenta que esto ha venido para quedarse y también para ayudarnos. De hecho, ahora vamos a avanzar hacia la inteligencia artificial generativa, sobre todo para hablar de la creación de vídeos. Yo no sé, ahí, Juan Diego, si podemos decir que el mundo del cine está en peligro, ¿sí o no?
Yo al principio tenía mis dudas y probé algunas herramientas. He probado esta semana una que se llama Runaway, que es otra que se llama Kyber. Son herramientas que tú le dices, pues quiero un vídeo de un gato tecleando un ordenador, y después de varios minutos pues me genera un vídeo de unos 4 o 5 segundos sobre dicho gato, y es algo realmente impresionante, porque le puedo ir diciendo pistas, pues que en el fondo haya una planta, y poco a poco me va generando el vídeo. Hoy en día tarda muchísimo para hacer 4 segundos y los resultados no son perfectos. De hecho, mi gato, en lugar de teclear el ordenador, se quedaba porreando las teclas como si no hubiera mañana.
Vale.
Estamos lejos.
Un gato estamos agresivo, lejos de entonces, ¿no?
Sí, parecía que estaba un poco enfadadillo con el mundo. Lejos de decir que el mundo del cine está en peligro, no lo está. Pero sí que mucha gente creativa que no tenga igual las habilidades técnicas para crear vídeos desde cero o no tiene los recursos para grabarlos, pues igual sí que pueden crear obras, pongo, de arte, entre comillas, en un futuro breve.
Sí. Bueno, entiendo con esto, Juan Diego, que nos acabas de decir que quien realmente está en peligro es la profesión de los actores, entonces, ¿no?
Ahí sí, yo creo que sí, porque estamos hablando de proyectos que ya hemos comentado aquí en el programa, de clonación digital de actores, que realmente podamos clonar a un actor y hacer que ese actor participe de una película. Estamos hablando de crear modelos en tres dimensiones de personajes que son prácticamente perfectos. Lo que pasa es que hoy por hoy hay ciertos límites, y eso hace poco estoy hablando con un profesional del mundo de los videojuegos que me dijo que eran reales y que se tardará en sobrepasarlos, que es la gesticulación y micromovimientos del rostro. Es decir, Hoy por hoy es fácil identificar si un personaje ha sido creado por ordenador o no. Pero bueno, de aquí a 10 años o de aquí a 15 es posible que sí que consigamos crear desde nuestra casa un documental o una película o un cortometraje, no lo sé, con actores artificiales que puedan parecer de verdad.
Es que ¿sabes lo que sucede? Que es como si también, bueno, se confirmase que se puede hacer modelos 3D con inteligencia artificial, o sea, los que están ya listos para imprimir con alguna impresora 3D, ¿no? ¿Esto es cierto o no?
Sí, sí, de hecho hay programas, hay uno que se llama Geni, G-N-I-E, que también lo estoy probando hace pocas semanas. Es un programa en el que vienes y le dices, quiero un soldado con un arma espacial en la espalda y unos zapatos amarillos. Me lo generan 3D, lo exporto, lo meto en mi impresora 3D, aprieto el botón y lo tengo en modelo plástico.
Es muy
impresionante. Tardé muy poco en hacer eso.
No sé, esto se nos va a pique, esto nos vamos a quedar más de uno sin trabajo. Todos los diseñadores tienen que estar llevándose las manos a la cabeza, que aquí hay mucha gente que le da mucho a la cabeza, a la creación, a los diseños, y se va a encontrar con que ya cualquiera va a poder defender diseños generados por inteligencia artificial,
Sí, lo que pasa es que los diseñadores igual lo que van a hacer es, por ejemplo, van a crear con inteligencia artificial la base del soldado, lo van a exportar y luego van a empezar con los detalles. Que si un bigotito, que si los ojos así en plan chino, pero lo que es la base ya está hecha, con lo cual les vas a ahorrar pues varias horas de trabajo. Yo creo que es como cuando nació Internet, que también nos llevamos todos la mano en la cabeza diciendo, uy, esto nos va a dejar todos en paro. Sí. Pues lo mismo, yo creo que los diseñadores, los que saben los detalles, van a haber herramientas para ahorrar tiempo, y los que no saben, pues van a tener un recurso para hacer cosas un poco burdas por encima.
A mí eso me recuerda un poco a las películas de Star Trek. No sé si recuerdas que le decían a una máquina que oye, máquina, dame no sé qué producto o dame algo en concreto. Y la máquina lo que hacía era no dispensarlo porque ya lo tuviese, sino que se ponía a fabricarlo y lo entregaba.
Sí, de hecho utilizaba como una vez lo vi que cogía los átomos que había a su alrededor y los procesaba para transformar unos átomos en otros.
Qué bueno.
Claro, ahora nos reímos y puede parecer una película, pero si yo le cuento esto a mi abuelo, lo que está pasando hoy en día, seguramente también se reiría. Sí. De que, lógicamente, pues llegar a la transformación de átomos, estamos lejísimos de conseguir algo así. Pero es muy sorprendente que con un ordenador una persona sin conocimientos técnicos altos consiga hacer lo que se consigue hoy.
Estamos en la cadena COPE, estamos haciendo un programa de radio que se llama Poniendo las Calles. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Estoy aprendiendo y disfrutando de esta charla con Juan Diego Polo. Este tío es un crack, Juan Diego es un crack. Tiene un canal que es una auténtica pasada, What's New, donde habla de un montón de inteligencia artificial, de contenidos tecnológicos que nos alucinan a todos y que son absolutamente reales. A mí, Juan Diego, es verdad que me atrae mucho la figura de Elon Musk, o sea, hay gente que lo llama pues de muchas pronunciaciones, pero es el gran genio de los últimos tiempos. O sea, yo creo que este tío ha venido para quedarse, es uno de los más millonarios a nivel mundial, y claro, yo estoy muy interesado en conocer su agenda. ¿Qué es lo que ha hecho en los últimos días?
Lo que ha hecho es presentar una alternativa a ChatGPT. Ha presentado su propio proyecto de inteligencia artificial generativa de texto, al que ha llamado Grok, G-R-O-K, y ha mostrado lo que puede hacer, aunque todavía no está disponible, y la verdad es que es como un ChatGPT, pero con humor, sarcástico. Y además, como tiene acceso a Twitter, lógicamente, como Elon Musk es dueño de Twitter, pues el Grok este tiene acceso a toda la información de Twitter, pues tiene acceso a toda la información que está ocurriendo en tiempo real. O sea, cualquier pregunta que le hagamos de lo que está ocurriendo en estos momentos nos lo va a responder. Pero siempre lo va a responder con humor. Estará limitado inicialmente a usuarios Premium Plus, o sea, solamente a los que pagan al mes una cantidad en Twitter, o en X, que es como se llama ahora. Pero bueno, aún no sabemos exactamente cuándo va a ser lanzado este Grok, pero por las pruebas parece ser que va a ser una competencia ChatGPT, pero un poquito más leve.
Y luego además me entero que Elon Musk, una vez más, se quiere acercar a las cosas que lo están petando a nivel mundial, y dice que bueno, que a él, como le ha llamado siempre la atención el mundo de la inteligencia artificial, pues que está como preparando un proyecto para hacer hasta discursos de boda de forma automática. De verdad, Juan Diego, ¿tú no piensas que esto ya empieza a irse de las manos?
Sí, esto lo dijo porque hay realmente un programa, yo vi una web actualmente, donde los padrinos de boda pueden decir las experiencias que han tenido con los novios y el programa le genera el discurso automáticamente, con el sentido de humor que tú quieras. Mm-hmm. Y Elon Musk pues citó ciertas referencias, como diciendo eso es súper fácil de hacer, como mi Grok lo hará en un momento. A veces sí que me da la sensación de que se nos está yendo de las manos, porque si preparar un discurso de boda, que es algo que tienes que tener cierto enlace emocional con los novios, al final se lo acabas entregando a un programa de inteligencia artificial. La verdad es que yo creo que sí, que hay momentos en los que sí que defiendo el uso de la IA, pero hay otros en los que realmente no es necesario.
Qué bien, me gusta, pero vamos, también me gusta conocer y que nos demuestres que es que Elon Musk lo que hace es que se pica y entonces quiere tener los últimos avances desde sus propias plataformas. Eso me gusta bastante. Pero si te parece, Juan Diego, vamos a dejar de lado la inteligencia artificial, sobre todo para hablar de un estudio que se ha realizado en Suiza y que en ese estudio lo que se está afirmando es que el uso de móviles pues puede disminuir la concentración de espermatozoides. ¿Esto será verdad?
La investigación es seria y de hecho la publicaron desde la Universidad de Ginebra y del Instituto Suizo de Salud Pública y han mostrado que después de un estudio basado en datos con más de 2.886 exactamente hombres suizos entre 18 y 22 años y durante varios años se les pidió que completaran un cuestionario detallando pues sus hábitos de estilo de vida, incluyendo la frecuencia con la que usaban sus teléfonos móviles. Después de ese estudio se ha hallado que realmente hay una relación entre la reducción de la concentración de espermatozoides y el uso frecuente de teléfonos móviles. Lo que no dice el estudio es si estas personas usaban el móvil en el bolsillo, si no, si realmente cuando ellos dicen que lo usaban 3 horas igual lo dejaban encima de la mesa. Aún falta que ese estudio lo hagan otros pares, otros equipos científicos de otros lugares con otras muestras, pero es un primer paso para verificar si efectivamente puede existir ese peligro de que realmente el uso de teléfonos móviles pueda disminuir esa concentración, porque podría explicar muchas cosas. Yeah. Aunque realmente la OMS deja claro que ningún móvil actualmente puede ser perjudicial para la salud por la bajísima intensidad de las ondas que transmite.
Bueno, pues nos quedamos más tranquilos, Juan Diego, porque imagínate, todo el mundo que tiene un teléfono y si hay gente que incluso se lo pone en el bolsillo y tiene lo que tiene ahí al lado, pues nos podríamos complicar la existencia de la humanidad, ¿no?
Directamente, obviamente.
Qué bueno. Pues Juan Diego Polo, no te entretengo más, ingeniero de telecomunicaciones y también el responsable del portal de tecnología What's New. Te mando un abrazo y nada, te emplazo a la próxima semana para que nos sigas un poco actualizando el sistema.
Venga, pues hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene. Seguimos en COPE, seguimos poniendo calles, 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 calles.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Mira, hoy además quiero empezar el programa hablando del entorno que nos rodea, porque aunque muchas veces no nos damos cuenta, hay algunos elementos que se encuentran en las calles o en los parques o incluso en nuestras casas que son contaminantes. ¿Y por qué te digo esto? Bueno, pues te digo esto porque hay un nuevo estudio que ha descubierto que la descomposición de las hojas caídas de los árboles pues puede dañar nuestra salud. Se trata de las famosísimas hojarasca. Todos lo hemos cogido en algún momento en nuestras manos. Es decir, el conjunto de esas hojas secas que cubren el suelo y que habrás podido ver con la llegada del frío. Bueno, pues a la 1:40, 12:40 en Canarias, haciendo radio en riguroso directo en la cadena COPE, Eduardo Gil, que es abogado, también es profesor de Derecho Medioambiental en la Universidad Autónoma de Madrid, pues le voy a dar las buenas noches después del partidazo. Buenas noches, Eduardo.
Buenas noches, Pulpo, a ti y a todos los oyentes.
Muchísimas gracias. Vamos a entrar en materia porque no tenemos mucho tiempo, Eduardo, pero sí que me gustaría contarle a toda la audiencia ¿qué es lo que está diciendo este estudio? Si son realmente perjudiciales para nuestra salud las hojas que caen de los árboles.
Mira, pues el estudio es interesante, es la ciencia la que nos lleva y la que nos guía. Y en este caso, pues es un científico de Estados Unidos, que es científico atmosférico, y ha hecho un estudio en el que analiza, como bien has comentado al principio, el tema de la hojarasca. Y lo que ha encontrado son unos radicales libres persistentes, son unos contaminantes persistentes, que vienen de la contaminación atmosférica. ¿Cuál es el origen de todo este estudio y de esta noticia que ha surgido alrededor de ese estudio? Bueno, pues que efectivamente, en aquellas ciudades que existe una contaminación, esa contaminación, vamos a decirlo, para que nos entiendan todos los oyentes, se deposita en las hojas. Y esas hojas, la hojarasca, como bien has comentado, sí, van adquiriendo o van, digamos, incrementando esos niveles de contaminación fruto de esos radicales que provienen de la contaminación atmosférica. Entonces, en principio, no deberíamos alarmarnos. Lo que hay que tener en cuenta es que nosotros no ingerimos ni inhalamos las hojas, ¿no? La clave está en que las hojas, mientras que no se descompongan y no pasen, por decirlo de una manera, a la cadena trófica, no habría problemas. Ese sería el primer punto. Yo creo que además es bueno pararnos a pensar, ¿no? Este programa que en la tranquilidad de la noche nos ayuda a pensar, nos ayuda a reflexionar, ¿no? La ciencia nos advierte de determinadas situaciones que tenemos que interiorizar para, por decirlo de una manera, mejorar nuestros hábitos. A lo mejor teníamos malas praxis y lo que nos dicen estos estudios, la ciencia, es tener cuidado. Oye, hay una serie de contaminantes que nos rodean y que estamos rodeados de ellos. Vamos a intentar evitar que esos contaminantes pasen a nuestro día a día.
Pero Eduardo, vamos a volver a la hojarasca, porque a mí me sorprende cómo se ha descubierto todo esto. Me resulta tan extraño que se descubra que la hojarasca es un contaminante medioambiental que yo me he quedado flipado.
Sí, pues el estudio lo que hace es analizar, por decirlo de una manera, el ADN de la hoja. El ADN, vamos a decir, la composición de la hoja, ¿no? La composición es una materia orgánica, y en ese estudio científico lo que hacen es encontrar elementos químicos que no deberían estar en esa materia orgánica. La materia orgánica normal, ¿no? O sea, por decirlo de una manera, para que nos entiendan los oyentes. Esa presencia de químicos, de tóxicos o de elementos que no deberían estar en esa hoja, es la que motivó y que dio origen a ver de dónde procedía esa hojarasca que estamos comentando, ¿no? Entonces, esa presencia, el científico se dio cuenta de que la vía de llegada de esos químicos a la hoja no venía del suelo, sino venía del contaminante atmosférico. O sea, el suelo no contaminaba las hojas, sino que las hojas ya venían contaminadas cuando caen de ese árbol, ¿no? O incluso, si están mucho tiempo en el suelo, y hay episodios de lo que llaman en Inglaterra el smog, estos episodios de contaminación, las hojas absorben la contaminación. Y esa es la clave, ¿no? La clave de todo es qué contaminación tenemos en las ciudades. Los datos son para darnos cuenta de que esto no es baladí, de que esto es, digamos, un tema grave, ¿no? Hablamos de que 7 millones de personas mueren de manera prematura al año por la contaminación del aire. Entonces, la ciencia nos dice que el 11% de las muertes que se producen en España es debido a la contaminación. Yeah. Y los datos son preocupantes, son muy preocupantes, ¿no? En España tenemos 45.000 muertes al año debido a la contaminación. Por eso esa contaminación, que es sistémica, que está con nosotros día a día, es lo que ha dado pie a que esas hojas absorban esa contaminación. Porque, claro, lo bonito de este estudio es que se ha analizado esa hojarasca de los parques urbanos, de nuestras calles. Y entonces, si nos analizáramos nosotros, igual que han analizado la hojarasca, también nos veríamos que tenemos esas sustancias de nuestro organismo. Claro. Porque nosotros paseamos por nuestras calles, hacemos ejercicio por nuestras calles, vivimos en las ciudades. Por lo tanto, hay ciudades que esa hojarasca tendrá menos contaminación que otras debido a esas, como se suelen denominar, esas boinas que tenemos en nuestras ciudades de contaminación. Por lo tanto, claro, el estudio, a tu pregunta, viene de ahí. Ese es el origen de encontrar ese tóxico en la hojarasca.
Pues me pongo a pensar en toda la gente que bueno, pues que está baldeando las calles, que está en los servicios de recogida de, bueno, pues de la gente que está barriendo las aceras, los parques. Esa gente también está respirando eso y me preocupo por ellos. A la vez que entiendo, Eduardo, lo que nos acabas de contar, porque, claro, este estudio lo que hace es que tendrá conclusiones diferentes también en función del entorno en el que vivamos.
Exacto. El nivel de contaminación va en función de la ciudad o de la residencia de cada uno de nuestros oyentes que nos están escuchando, ¿no?
Claro.
Una gran ciudad, como Barcelona, como Madrid, como Bilbao, tienen una serie de contaminantes persistentes mucho más elevados que cualquier pueblo de entorno natural o entorno, digamos, rural. Se habla mucho de la España vaciada, pero la España vaciada a veces habla en negativo, y yo no estoy de acuerdo, ¿no? La España vaciada tiene unos valores que están sin explotar, unos valores riquísimos, una riqueza, ¿no? Y una de las riquezas que tiene es que su calidad atmosférica y su calidad en los entornos más naturales es mucho más elevado que la de las grandes ciudades, ¿no? En el medio ambiente está todo interrelacionado. Y esa es una de las claves. Por lo tanto, la hojarasca del estudio. Si lo se hubiera hecho en ciudades muy pequeñitas o en entornos urbanos, no tendríamos esa contaminación. Es verdad que también influye la atmósfera en aquellas ciudades donde hay poca, digamos, cambio de aire, por decirlo de una manera muy gráfica, la contaminación es más persistente. Todos sabemos que todas las borrascas en España siempre entran por Galicia, ¿no? Entonces ahí es muy difícil que la contaminación sea persistente, porque en cuanto entra cualquier borrasca, entra por Galicia, generalizando mucho, nunca se puede decir al 100%, ¿no? Pero esa es una de las claves.
Quiero agradecer y saludar y dar la bienvenida a José Mari Lara, a María Cristina y también a David Fernández Valdés, que nos acaban de seguir en facebook.com/poniendolascalles. Eduardo, además de la hojarasca, de esto que estamos hablando, seguro que hay más elementos contaminantes y sobre todo muchos de ellos que ni siquiera los conocemos. ¿Cuáles destacarías tú?
Sí, tienes razón. Yo siempre digo a mis alumnos de la universidad que hay dos elementos importantísimos hoy en día: el rigor técnico, el rigor científico y el rigor jurídico. Son tres, especie de letras. Con esos tres rigores, nada puede, digamos, rebatirlos. La clave está en analizar con rigor las cosas, ¿no? Y uno de los elementos es un contaminante que nos rodea, que ha sido aplicado por el hombre y que es un veneno ambiental, que es un pesticida, un herbicida, que se llama glifosato, por decirlo de una manera, un nombre genérico, ¿no? Vamos a decirlo así. Se aplicaba para un concepto que ya hemos superado, que es el concepto de las malas hierbas. No existen las malas hierbas. Cualquier biólogo, cualquier científico nos va a decir que es biodiversidad. Las hierbas no son buenas ni malas. Unas dan frutos, otras proveen de polinización, otras crean sombra, otras dan nutrientes al suelo. Antes, el glifosato se utilizaba en todos nuestros parques y jardines, y todavía en muchas ciudades se utiliza, para matar esas, repito, muy mal dicho, malas hierbas. La biodiversidad es riqueza. Todas las plantas tienen una función en el ecosistema. Todas las plantas aportan al entorno urbano unas características, ¿no? Entonces no podemos decir que solo puede haber las adelfas o los rosales, ¿no? Tiene que haber una diversidad, una pluralidad. Vamos a quitar esa palabra de las malas hierbas, ¿no? El glifosato tiene 12.000 demandas solamente en Estados Unidos porque es un compuesto cancerígeno. Es un veneno ambiental que nos rodea y que está considerado como cancerógeno. Por lo tanto, no podemos utilizar un veneno en nuestros entornos urbanos, ni en ningún otro sitio, ¿no? Es algo de sentido común. Y ese sería el primer gran elemento. Y el segundo es una contaminación también muy importante de poner hoy encima de la mesa, reflexionar, ¿no? En estas horas. La radiación electromagnética, al no verla, vamos a decir que la relativizamos y acabamos siendo contaminados por ella, ¿no? Es mejor evitar tener el móvil encendido o cargando en la mesilla de noche justo cuando estamos durmiendo 7 horas, ¿no? El principio de precaución nos dice que hay que evitar una serie de elementos que a lo mejor estamos los tenemos interiorizados, pero que no hay que dejar el móvil cargando nuestra mesilla al lado de nuestra cabeza. Porque luego nos dice la ciencia que tenemos migrañas, que tenemos mal sueño, que tenemos malos hábitos para dormir. Y a lo mejor nos oyen hoy, porque tienen malos problemas de sueño, ¿no? Vamos a cambiar esos hábitos para tener mejor calidad de sueño. Y yo creo que así, de esta manera, primero enriquecemos este programa con estos buenos hábitos, enriquecemos a nuestros oyentes, ¿no? Dándoles estas ideas, consejos, reflexiones, que es un poco la clave, ¿no?
Pues Eduardo, yo te lo agradezco, porque imagínate la audiencia que tiene este programa, que afortunadamente, oye, venimos de 8 años poniendo las calles de 4 a 6 de la mañana, nos han ampliado el horario ahora esta temporada, desde la 1:30 y hasta las 6, esa es la señal de la cantidad de gente que nos escucha cada madrugada, y mucha gente a día de hoy sigue preguntando por qué no concilia el sueño, por qué duerme mal, y bueno, acude aquí a la radio y aquí en la cadena COPE les damos la bienvenida y les acogemos con muchísimo cariño. Eduardo, no hay tiempo para más, te doy las gracias, Eduardo Gil, sobre todo por la clase y bueno, pues por habernos atendido a estas horas de la noche.
Un placer, como siempre. Aquí me tenéis. Un placer. Un fuerte abrazo.
Muchas gracias.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado. Don't you know I'm still standing better than I ever did. Looking like a true survivor. Feeling like a little kid. Thinking of the pieces of my life without you on my mind. I'm still standing. I'm still standing. Once I never could have hoped to win,
stage were meant to cut me down. And if my love was just a circus, you'd be a clown by now. And no, I'm still standing better than I ever did. Looking like a true survivor, feeling like a little kid. I'm still standing after all this time. Picking up the
Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.